This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Hace 9 años que el snack wrap se fue. Así sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
Ya está aquí el show más completo de la radio en español. Jesús y los vacilones. Aquí vamos.
Llegamos al fin de semana.
Al fin, aunque muchos de nosotros tenemos que trabajar mañana y el domingo, sí. No pasa nada, pero nada como disfrutar el sazón de un fin.
¿Trabajando duro o durando en el trabajo?
No pasa nada, para eso vinimos a ahorrar dólares, que no.
A mí me traen en grúa, pero me trajeron,
No quería venir.
Llegamos, no quería venir. No, lo que pasa es que me ando enfermando otra vez.
No, como mi Jesús. ¿Tú no haces su té de jengibre? Sí, pues, ¿qué es eso?
No llenas de tanta enfermedad.
No tienes llenadera.
De hecho, tú ya le das a la gripe.
Oye, pero fíjate que mucha gente, no se han topado ustedes en los trabajos, de que mucha gente es muy enfermiza.
Sí. Ah, sí. Sí, claro.
Para todos enfermos.
Todos tenemos un compa que siempre está enfermo.
Sí,
siempre.
Que yo no voy a ir.
Es que yo no puedo salir hoy, no es puedo. Que es bien malo.
Sí, o cuando llamas al trabajo que no vas a ir, pero de repente te ven por allá los compañeros o el jefe. Afuera en la calle. Ah, no, pues no, que estabas muy enfermo.
No, que estabas muy malo, no, que no podías ni hablar.
No, que no podías ni respirar, sí, pero hecho, bien que estabas en la cantinota.
Dicen por ahí, mi querido Jesús, que los hombres somos más escandalosos con las enfermedades.
Ay, sí son.
Que si una mujer se enferma, anda en friega todo el tiempo. Sí. Y los hombres estamos de, mi amor, no puedo ir a trabajar.
Es que tengo poquitos mocos y es que ya no me puedo levantar.
Oiga, pues, qué gusto, de verdad, que usted esté con nosotros. Nosotros el día de hoy en el show de Jesús y las vacilones.
¡Ay, qué bonitos, qué bonitos!
Si usted se encuentra trabajando, nuestro abrazo fuerte, pero fuerte para usted, por estar haciendo billete, dólares, que seguramente va a mandar a su país de origen, que seguramente va para mantener a su familia.
¡Eso!
De
un
verdad.
Aplauso a usted que es trabajador, un apretón de pompi, claro que sí, con harto cariño.
Y para los que no trabajan, pues también les mandamos un saludo.
También a los
pues
paquetones.
Pues sí, hay que... pues también, invítenme también, oye, los fines también, de semana.
Oye, aunque se sirven de mal ejemplo.
Sí, exactamente.
Ay,
sí,
Karina,
no, mira, no seas como ese.
Sí, oye, mire, si usted no sirve para nada, al menos siéntase orgulloso porque al menos usted sirve de mal ejemplo.
No sirves para nada. ¿Cómo estás?
¿Por qué están dando tan malos consejos ustedes? Es fin de semana, dejen que disfrute la gente. Hay mucha gente que está desempleada y dice, bueno, me doy mi año sabático.
Claro. Bueno, está bien, disfrute usted.
Cumpleaños de famosos tenemos hoy viernes.
Pareja. Hoy, pero hoy sí festejamos a los San Felipes. Ay. A todos los Felipes y a todas las Marías Mayas. Maya. Fíjate. Así es.
¡Jalepa!
Pues un saludo especial para todos ustedes que están celebrando su aniversario, su cumpleaños, su onomástico. Quédense con nosotros. Somos el show de Jesús
y los vacilones.
Súbete al tren de la sabiduría para que no te hagan lo que no sabías en Jesús y los vacilones.
Una de las secciones que más presumo, sin duda alguna. Presumo. Te presumo.
Presumimos,
Vámonos con Karina Castañeda, que nos tienes el día de hoy, viernes.
Mira, pa' ya me puse rojita. No, déjame platicarte que seguramente sí te ha pasado que te pones de malas cuando hace harto calor.
Ay, sí, yo.
Pues sí. Resulta y resalta que en recientes estudios sí se ha demostrado que existe el estrés térmico. ¿Qué? O sea, que sí te puede dar estrés de tanto calor que hace.
Y me dijeron ayer, oye, vamos a jugar fútbol. Le digo, no soporto el calor.
Y no soportaste.
Ay, sí, no soporto jugar.
La queso.
Y la queso pluma.
No soporto ni caminar, dice.
No, pero de verdad, la cuestión es que esto es una consecuencia de nada más y de nada menos del calentamiento global. Entonces que a usted no le digan que no existe, porque sí existe. Y tanto es así que nos está causando estrés.
¿Y por qué causa estrés?
Bueno, resulta que el calor seco puede producir menos estrés térmico que el calor húmedo, lo cual explica por qué en lugares como mi rancho hay tanta gente que se deshidrata más fácil. Pero uno diría, ¿por qué? Si el calor es húmedo, ¿no? En algunos lugares donde el calor es muy húmedo, pues se supone que te tienes que hidratar más fácil. La realidad es que no. Los humanos nos refrescamos nuestra piel a través del sudor. Entonces, si usted está en un ambiente húmedo y está sudando, tiene humedad suya, pero el ambiente está húmedo, no le permite que esa humedad lo refresque. Sí, o sea, el ambiente de afuera, las gotitas de afuera están calientitas. Entonces su piel nunca se refresca. Por eso en ambientes cálidos y que además son muy húmedos, se puede deshidratar mucho más fácil, lo que lleva al estrés. La playa, por ejemplo.
Chiapas,
por ejemplo. Sí. La Huasteca Potosina, por ejemplo.
La Florida.
Myrtle Beach.
Ahora, Denver, Colorado.
Déjame decirte que es más peligroso a los 37 grados,
¿Qué?
Cuando el cuerpo alcanza la temperatura de los 37 grados y empieza a subir, puede empezar a volverse peligroso.
No es cierto.
Sí.
Pero allá, por ejemplo, en Torreón, el calor es muy seco.
Claro.
Y de todos modos, yo siempre andaba de genio.
Pero el cuerpo se puede regular, porque cuando sudas, no tienes aparte la humedad del ambiente que te está generando como esta opresión. Además, genera presión en el cuerpo.
Ah, ok. Entonces, me estás diciendo que el calor, cuando hay humedad, donde estás en un lugar que tenga agua, digámoslo así. Sí. Es más peligroso por la deshidratación.
Exactamente.
Y el estrés surge a raíz de eso.
Exactamente, el cuerpo se empieza a estresar porque pues obviamente es esta necesidad de tomar agua.
Solución fácil.
Tomen agua.
Si estás en un lugar donde hay humedad y hay agua y tienes calor, métete al agua.
¡Métete al agua!
Digo, óigame.
Bueno, no agua. Hidrátese.
Sin vaciladas. Aquí están las notas más raras de este mundo insólito. Jesús y los vacilones.
Vamos con Dan Guerrero, ¿qué nos tienes?
Noticias curiosas, y el día de hoy les traigo un extraño récord Guinness que acaba de suceder, fíjense nada más, en la India. Y es que muchos de nosotros a lo largo del tiempo hemos crecido con este miedo e intolerancia, precisamente como decía Karina, al calor, pero también a eso, al sol. Y es que siempre te dicen, no lo veas directamente. Pues adivine qué, un jubilado indio estableció recientemente un extraño récord. Luego de pasar una hora entera mirando directamente al sol sin gafas oscuras.
Ay, no.
Y sin parpadear. Al parecer, Verma, un hombre retirado de 70 años del estado de Uttar Pradesh, en India, se entrenó para esta increíble hazaña durante 25 añitos, después de haber sido inspirado por un gurú. Su intento de batir el récord de mirar al sol sin gafas, sin parpadear, fue supervisado por el mismísimo Libro de los Récords de la India, y así como un grupo de políticos, médicos y gente que estaba por ahí chismosa. Después de una hora de mirar directamente al sol sin gafas y sin siquiera parpadear, la vista de este señor Verma se consideró normal, al igual que su salud ocular en general. Este hombre ya rompió el récord y hace algún tiempo también lo había roto, o más bien, lo rehizo, porque en aquel tiempo había durado 10 minutos nada más. Ahora, después de 25 años, lo hizo 60 minutos. Imagínense ustedes, esto obviamente no lo intente en casa, Esto le puede, pues, lastimar sus ojos, sus córneas, y puede quedar completamente ciego. Así que no lo haga. Este hombre es un superhumano, Jesús.
Pues un superhumano que no tiene nada que hacer.
Bueno, oye, pero yo creo que se pegó.
Quedarte mirando al sol una hora.
Yo creo que se debe haber pegado el párpado, porque eso estar mirando al sol como sí, que muchas horas, no, no, pues no.
Bueno, mira, 25 años entrenando, quién sabe qué pueden hacer. Bueno, y de ahí acaba de pasar a la posteridad. No. Si yo tuviera un super talento, yo creo que sería o elegiría hablar todos los idiomas del
pero
mundo.
Pero ahí está, mira. Te pasas 25 años de tu vida para una sola hora.
Entonces, ay, bueno.
Sí, pero bueno, oye, pues ¿quién no tiene otra cosa que hacer este señor?
Es un hombre retirado, no, acabo de decirlo. No,
póngalo a trabajar otra vez.
Miren, no, no, oye, es como cuando ensayas para una obra, ensayas a lo mejor 6-7 meses para estar nada más 3 minutos arriba del escenario.
¿No tenías algo más
interesante? Jesús, no, se los juro que esto es algo bastante interesante.
Una
porque
hora
el señor fue
mirando
grabado
al sol.
Fue grabado, fue tomado en fotos y grabado en video.
Qué
imagínense
pérdida de tiempo. No, no la hora, los 25 años. Años.
Bueno, ay, bueno, bueno.
No, él no lo gusta. Puedo creer, jolín.
Ya está aquí el show más completo de la radio en español. Jesús y los vacilones. Aquí vamos.
¿Tiene usted tatuajes de los que se arrepiente o está pensando en hacerse un tatuaje? Quizá esto le pueda ayudar.
Así es, llame a Jesus y los va a dar.
Exactamente, y nosotros le decimos si se puede y no se puede. Cristian Nodal, este cantante de tanto éxito, hoy en día está luchando terriblemente en contra de las máquinas y estas nuevas técnicas de poder quitar tatuajes.
Exactamente, Jesus, porque todo lo conocimos y estuvo en revuelo. Ahora que pues la Belinda, ¿verdad? Y luego que Kazoo y demás.
¡Ay, lana!
Resulta que ahora pues ya se está quitando sus tatuajes. Pero no es tan fácil como todos lo pensamos. Es decir, ah, pues con una gomita.
Son muchas sesiones.
Son sesiones de microláser o algo así. Que la tinta la hace más pequeña y se va por el torrente sanguíneo. ¿Es correcto?
Revienta sí. Las gotitas, ¿no?
Las revienta, como de exactamente. Ajá. Entonces, pues es un dolorón también el quitarse los tatuajes. De por sí hacérselo es un dolorón. Y más en la cara, en el cuello, en la ceja y de la tiene uno en la nariz. Me parece una.
¿Dónde te ha dolido más el tatuaje?
¿A mí? Ajá. Pues en la cartera.
En bueno, la cartera. También, porque hay gente que cobra muy caro.
Pero ya. Resulta que no da. El cuello es una de las sensaciones más feas que se pueden hacer en los tatuajes. Es una zona muy sensible. Pero Nodal ya se lo está quitando, Jesus. Y de hecho se ve bastante bien. Ahorita aquí ya ha salido en fotos donde ya se lo está, pues con menos.
Mira,
menos
de por
rayas.
Sí era feo el muchacho.
No es feo.
Y luego, con tatuajes.
Es de una belleza abstracta.
Vaya, tiene una belleza peculiar.
Sí, no, así decían cuando la gente es fea, le dicen, es bella peculiarmente.
O te dicen, está curiosito, ¿verdad? No,
dice mi mamá, está incómodo de ver.
No, yo he escuchado que dice, tienen una belleza muy faraónica.
Ándale.
Oiga, es buena. No, mire, están los tatuajes en el cuello. Y estábamos hablando, por ejemplo, yo a mi edad ya no me haría un tatuaje en el cuello. No. Jamás en la vida.
No, pues ya para estirar la piel. Tan
no,
caray.
Y magues. Espérate. Cuando ya lleguen unos 10, 15 años más, si bien me va, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo?
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa.
¡Cócono!
Imagínate. ¡Cócono!
¡Como pavo real!
Pero hay mucha gente que se tatúa todavía después de los 45, 50 sí. años y tiene sus técnicas porque los tatuadores le dicen, mira, ¿sabes qué? Se te va a ver esto como una mancha después porque la tinta se expande. En fin, hay muchas cosas. Pero el problema viene cuando te arrepientes y te lo quieres quitar.
¡Ay, no!
¿Sabes? En alguna ocasión a mi hermano le hicieron quitarse un tatuaje de la pantorrilla. Ahorita te digo cómo.
Quedan como moretones.
Ahorita te digo cómo.
Este es el show de Jesús y los vacilones.
Muy mi cuerpo, muy mi decisión, pero pues nada más le estamos diciendo qué errores no cometer. Piénselo mucho antes de hacerse un tatuaje.
Yo les decía antes del corte comercial que a mi hermano le hicieron quitárselo con un rallador de quesos. Así es, se raspó la piel.
Qué cruel.
Era un puntito, parecía de vatos locos como de sangre por sangre. Eran poquitas cosas, unas rayitas que le hicieron, pero de todos modos mi mamá pegó el grito en el cielo y te lo quitas con eso, mijo. Sí. Ahorita afortunadamente ya hay otras herramientas como el láser, ¿verdad?
¿Se acuerdan ustedes cuando no te dejaban juntar con gente o le huías a aquel primo que llegaba al pueblo, que llegaba al rancho y que traía una lagrimita?
Sí.
Que eran los mitos urbanos de es que la lagrimita en la izquierda es porque mató a alguien.
Es que debe una vida.
Exactamente.
Es cierto que también decían que si te ponías más de una eran las vidas que debías también.
Fíjese nada más, y nos decían no te juntes con tu primo el cholo.
Sí, ese que traía el Cristo así tatuado, sí, hacia arriba, obisco.
Es cierto.
O la Virgencita, mire, cuídame de los que te traen tatuada, siempre lo he dicho.
Hay tatuajes, señoras y señores, de verdad que usted se va a arrepentir. Y luego, por favor, si va usted a tatuarse, elija una persona profesional que sepa. Si su amigo le dice, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo a tatuar. ¡Huya! Ven, porque sí, dígale, ¿sabes qué? Mi piel no es práctica.
Sí, que le tatúen por lo menos, pues si quiere ayudarle, que le tatúe el pie o algún lugar donde no se vea. Sí,
pero duele mucho en el pie.
Oye. ¿En la planta del pie?
Ahí donde no se vea.
Ahí donde no se vea. Tenga usted también muchísimo cuidado, porque acuérdese que al final del día es una intervención en su piel. Y de cierta manera también la aguja tiene que entrar y demás. Sí. No vaya a cualquier lugar, tiene que estar pues bien limpio, bien sanitizado, bien todo.
Pero anímese usted, no pasa nada.
Mira,
no pasa,
yo ya no sé qué hacer con los que traigo.
Sí, fíjate. Usted anímese, tampoco sea tan santurrón, porque aquí no somos, la verdad.
No.
La neta no.
O sea, ¿estás tatuada? Ya
no,
casi.
La neta no. No, ya casi.
Tú estás bien tatuado.
Yo sí parezco un baño público.
Sí, mire, igualmente rayado. Pero hay tatuajes que ya a la edad de verdad uno se arrepiente. Dice, sí, oye, pues es que ya no tengo esa edad para andar en la calle con las mangas.
No, con el diablito o ahí la tanga de la exnovia.
Te pones tatuajes que van pasando de moda.
No, pues sí,
de hecho, la gente se queda, pero ¿qué trae puesto? Ay, oiga, es el logotipo de Bronco. Traigo Industria del Amor, pues imagínate.
Sí, un gorro de Chalino Sánchez.
Así de que Grupo Brindis.
Traigo el gorrito de la mafia.
Yo me voy a tatuar el próximo doble P, porque Peso Pluma nunca va a pasar. Mire, de moda. ¡Nunca!
Ya regresamos, no le cambies, somos Jesús y los vacilones.
La Doña Católica. La Doña Católica. En Jesús y los vacilones.
Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarles! ¡Soy la Doña Católica!
¡La doña! Como los rudos, pero es la doña.
Oiga, ¿no le han invitado a la lucha libre?
Sí, me invitaron a un baile de luchadores.
¿A pelear?
Antes de ir a Escalera el año pasado con los influencers que de Exatlón y todos los que iban a estar ahí. Me invitaron un día antes al baile de los luchadores.
Oiga, y si usted fuera luchadora, ¿cómo sería su máscara o cuál sería su nombre de luchador, oiga?
No, yo no le pondría nada, pero ella nunca lo va a hacer.
No, claro.
Pero que nada
no.
Más imaginémonos, no. Así como fantasía.
Yo iría a echarles agua bendita a todos.
Nada más.
En mi papel. Yo no me voy a poner chor, ni me voy a aventar, para empezar no puedo, y segundo no me voy a encuerar.
No, jamás.
No voy a desvestir.
Jamás. Ahí no. Perdería todo su.
Sí. Como anda ahorita una doble mía que anda bailando en los rodeos. Que anda muy viral un video donde trae una blusa azul y una falda larga y se anda moviendo así. Dije, y hay gente que cree que soy yo.
Y no le da coraje.
Pues mire, si realmente bendijera, anduviera también predicando, anduviera con el niñito Jesús, no me enojaría. Pero anda bailando.
Pero nada más va a ser el ridículo.
Nada más va a ser el ridículo bailando como si fuera la India María.
Y a lo mejor hasta le pagan bien, oiga.
Sí, va a ser show. Yo por ejemplo hago show, pero voy a exorcizar, voy a regañar pecadores, también a divertir. Pero ella va a moverse ridículamente para quemar
como la
imagen,
India María, que India se María. Caía, se daba maromas, se daba vueltas y demás.
Eso ahora, es lo que va a hacer ella.
A lo mejor por eso les conviene no invitarla a ella y no invitarlo a usted, porque usted les va a decir.
Porque a ellas verdades. Las puede ridiculizar, no, a ella no.
Exactamente, porque la señora va a decirle sus verdades y aquella, pues no, ¿verdad?
Sí. ¿Y si no la entrevistamos, si no la topamos y luego la secuestramos?
Sí.
No.
Sí. Es que de lejos sí se parece poquito porque está morena, uh-huh. Está gordita y todo, y de lejos sí parece que soy yo.
Y como se pone el velo y todo, pues no se ve.
Y trae agua bendita rociándoles a todos, pero como en forma de burla.
Pues sí. Y es que sí se fijó ahora que pasó. Bueno, ya tiene ratito, pero Día de Muertos y Halloween, que se vistieron de usted tantas personas.
Qué buena niña.
Dirán por ahí, ya tiene su ejército de católicas.
Hasta animalitos le ponen, a gatitos le ponen su velito.
Sí.
No me molesta. Lo que sí me molesta es que hagan cosas atrevidas. Sí.
Que usted no haría.
Que no haría.
A su nombre, claro. Uh-huh.
Que vayan vestidas como yo. A mí me da mucho gusto. A cualquiera le gustaría. Pero que, por ejemplo, se muevan como tipo perreo o algo. No, eso sí no.
Mueve lo que Dios te dio, te regaló.
No lo hace la Doña Católica. Ya volvemos.
La Doña Católica. La Doña Católica. En Jesús y los vacilones.
Señoras y señores, estamos con la Doña Católica platicando. Le estaba enseñando yo una marca que tengo. En la mano.
Es una costra.
No.
Es una costra por rascarse.
Doña, es que le estaba enseñando accidentalmente, porque no fue a propósito, me pegó mi mamá. Entonces, sí me dejó huella.
¿Estás seguro que fue accidental?
Sí, dejan accidental. Esas marcas, ¿te acuerdas de niño, verdad?
Es que se arrepintió después. Ay, es que te juro que no te quería pegar así. ¿Usted fue golpeada de niña?
Sí, pero más que nada castigada.
Castigada.
Que le digo que nunca jugué con mis juguetes de Navidad. Casi no comíamos dulces, no nos daba dinero mi mamá. Dulces casi no probé de niña, ni nieves, nos daba muy poquito. Siempre teníamos ganas de una nieve para nosotros solos. A veces mi papá no las invitaba, pero casi yo no probé de dulces. Y ahí está que cuando tuve dinero y gané, pues desquité todo lo que no tuve de niña. Tanto en juguetes, tanto en comida, como en todo.
Y aquel jueguito de té que nunca la dejaron usar, ¿se acuerda?
Sí.
Que se lo guardaban allá arriba.
Todos mis juguetes, nunca jugué con mis juguetes de Navidad. Bueno, lo que sí valoro de que mi mamá siempre nos traía en actividades. Nos traía en cursos de verano, en pintura, danza, natación, eso sí. Siempre anduvimos activas, no fuimos niñas de televisión. Ya más grandes sí que nuestra casa estaba en construcción y nos quedábamos en el cuarto de nuestros papás. Mi mamá veía que la Rosa Salvaje.
Rosa Salvaje.
Con Verónica Castro.
Soy yo.
Y nos quedábamos en el piso con una colchoneta. Y pues entre las hendiduras del sillón veía la novela.
Sí.
Pero no veíamos, mi mamá no nos dejó. Hasta los 12, 13 años no veíamos novela. Y oiga, cómo caí en pecado en la juventud. En la adolescencia, ya a partir de los 14, 15, 16 años, fui una mujer pagana. Uh-huh. Veía un montón de televisión, veía siempre en domingo, luego me aventé todas las de la academia.
De yo también.
Novelera, híjole, o sea, la verdad lo digo con mucho arrepentimiento, porque sé que es mucho pecado ser idólatra, perder el tiempo, porque a este mundo venimos a salvar almas, a rezar por los demás, a cultivar el espíritu como un jardín. La verdad estoy muy arrepentida porque fue tiempo perdido.
Eso fue a los 15, a los 16.
De los 17 años a los 25, 27.
Fíjate, oiga, doña, pero también de cierta manera es bueno que la gente, bueno, no bueno, sino hay un lado bueno a que la gente se pierda en estos vicios y todo esto, porque si no hay almas a quien salvar, pues ¿cuál es la misión?
Pues también.
Se acaba el
mundo.
Ahorita
regresamos, no se vayan.
La Doña Católica. La Doña Católica. En Jesús y los vacilones.
Señoras y señores, la Doña Católica con nosotros. ¿Tú tienes marcas de golpes?
Sí, Jesús. En mi brazo izquierdo, como podrán ver, personas que están aquí conmigo, pero tengo un tatuaje. ¿Sabes por qué me lo puse? Porque tenía marcas de uñas.
Mazapán de la tía Rosa.
No, porque mi mamá me clavaba las uñas precisamente en el brazo izquierdo y tengo las cicatrices tapadas con tatuajes.
Oye, pues yo creo que fue una niña muy tranquila porque a mí nunca me pasó nada de eso.
Ah, pues chiqueada montones. Chiqueada. Se nota.
Hay mamás que no les pegan a todos sus hijos, pero hay un hijo en particular que no lo quieren, que no fue deseado y con ese se desquita.
Fui yo.
Se desquitan, lo golpean, hasta la comida lo hacen de menos.
¿Sí? Oye, ¿usted cree eso?
Sí, hay muchos casos.
Sí. Hay o sea que casos. El hijo no fue concebido o planeado.
Y se desquita.
y se fue el pilón.
O el de en medio, a veces no lo esperaban.
Sí.
O me decían, no te espera.
No contrario. Te esperaba. Ah. Imaginaba si el color nada de tu
mira. ¿Sabe qué, doña? Y es que eso tiene mucha razón, porque normalmente cuando las madres son primerizas, no saben cómo educar a los hijos. ¿También? Entonces se desesperan y quieren resolver todo a catorrazos. En mi caso fue así, no sé en los de ustedes.
Pero yo no culpo a las madres, oiga. Ellas hicieron su mejor trabajo.
A mí me tocaron hasta maestras golpeadoras ahí cuando estuve en la primaria. Una vez me lastimaron la nariz y las orejas también. Y me da tanta tristeza porque a esa maestra no le recuerdo casi qué me enseñó. Nada más que me dio un jalón de orejas, pero feo.
Y ojo, otra... Pero usted no se acuerda tampoco qué hizo.
Bueno, sí me porté mal. Pero antes se golpeaban.
Oye,
sí.
Pero también es muy importante lo que dice Jesús acá de este lado, es que no hay que culpar enteramente a los demás. Ojo, no se justifica, pero también muchas vienen de un ciclo justamente así. Así las enseñaron, así las y eso enseñaron. Es como saben enseñar. No estoy diciendo que se justifique, tenemos que romper ese ciclo, pero bueno, ahí está.
No, a veces y hay que falta. Perdonar, sí es cierto. Yo me porté mal, pero nada más se fija uno en lo que le hacen a uno y no lo que uno hace.
También.
Sí, pero a veces hacen falta también meterle su reprendón o sus cocos al niño porque es re grosero. ¿Ustedes no han visto cuando patean aquí en los Estados Unidos a las personas que traen botargas?
Sí.
Los mismas crías. Imagínese usted que sea su hijo.
O los berrinches que se arman en los supermercados.
Ande, ¿no? Que porque no le compraron un dulce.
Sí, que quieren nuevo Nintendo.
O como un niño que su mamá se hartó de que el niño nada más con el Xbox... Se lo quitó, destruyó. ¿No vieron las fotos en TikTok?
Sí.
Dejó la casa destruida.
La quemó.
Rompió vidrios. Todo le sacó de los cajones. Todo es un tiradero horrible. Y era un niño menor de 10 años.
Ya regresamos, no se vaya. Pensé que iba a decir otra cosa.
La Doña Católica. La Doña Católica. En Jesús y los vacilones.
Pero es que no me dejaron terminar. Les platicaba yo de que tengo esta marca, pero mi mamá sí se arrepintió. Le hizo, se le fue la hebilla del cinto.
Ya cuando te ven en el hospital, ya pues obviamente.
Cuando ya me vio conectado ahí.
Entubado.
Un caso real donde a un niño lo amarra a un árbol y le pone planchas calientes en los pies.
¡Qué fuerte!
Y gracias a Dios el niño sobrevivió, pero el niño era tanto su odio que se metió en una secta satánica con el fin de conseguir que el diablo matara a su mamá.
Fíjese hasta dónde llegó.
Y nunca le mataron a la mamá porque el diablo, fíjense lo que el Satán dijo, yo no mato a tu mamá porque eso tú es lo que tú quieres. Y a mí me gusta matar a la gente que tú quieres, a la gente que te duele. Porque, o sea, porque el diablo quiere imitar a Dios en todo, que a Dios le agradan los sacrificios. Y dice, y matar a tu mamá no es sacrificio para mí porque tú lo quieres. Voy a matar a ese sobrino que tienes, porque ese tú sí lo quieres y lo voy a matar. Y le mató a su sobrino.
¿Pero así le dijo?
Sí, le dijo, yo no voy a matar a tu mamá porque para ti no es sacrificio matar a tu mamá, tú es lo que tú quieres.
Te voy a dar donde te duele prácticamente.
Y te voy a matar a tu sobrino que tanto quieres. Sí. Y le mató al sobrino. Y la mamá se dio cuenta de, porque cree que por su culpa de lo que le había hecho de niño, se había metido esa secta. La mamá hizo ayuno, pues 50 días, ayuno, no sé si a pan y agua, y orar todos los días y noches y para que el hijo se convirtiera y se saliera de esa secta.
Pero también la mamá tuvo la culpa.
Pero al último se reconcilian, se perdonan. Dijo, yo tuve la culpa, hijo, pero estuve ayunando, orando por ti. Se metió, se cambió, la señora se metió con los cristianos. Pidió mucho por su hijo y el hijo al final pudo salirse de esa secta. Oiga, era una secta malvada.
Pero además hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque luego está de moda aquello del ayuno, aquello de ponerse a ayunar para bajar de peso, y no vayan a decir las personas que haciendo ahí este ayuno y con esto Dios me va a perdonar. No. Así no funciona, ingrata.
No, meta con todos los cristianos.
Hay un ayuno a pan y agua. Pero acuérdense que nuestro Señor sí duró 40 días en ayuno. Sí. Pero bueno, ya.
Hay que tener condición física también, ¿eh? Porque.
Sí, o sea, no se aviente a hacerlo usted, oiga, sí, por favor, cuídate.
Los que están enfermos no deben ayunar, pero sí deben privarse de cosas que les gustan, como el chocolate, los refrescos.
Lo que hace usted, por ejemplo, en Semana Santa.
Sí.
Que deja de comer ciertas cosas.
Exactamente, lo que más les gusta, no comerlo.
Sí, pero hay muchas cosas que tampoco se merecen el perdón, déjenme se los
ahorita
digo.
Ahorita regresamos,
¿eh?
No se vaya.
La Doña Católica.
La Doña Católica.
En Jesús y los vacilones.
Discúlpame, pero siempre hay que perdonar, y sobre todo a tus padres.
Pues no, no siempre. No, no siempre. Ha habido casos en donde los padres matan a los propios hijos o los tienen torturados.
Pues ya no los puedes perdonar.
Deformaciones, pero los perdonas en el cielo y en el eterno resplandor de nuestro Señor. Ah, ¿verdad? Ese no se le esperaban. A veces los padres sí son algo inconscientes y engendran por engendrar y no quieren a los hijos y los descuidan bastante. Ahí yo creo que pues no hay perdón de Dios ni siquiera.
Yo cuando murió mi papá, en cierta manera le tenía cierto rencor porque me acordaba que muchos domingos no estuvo con nosotros porque pues decían por ahí que andaba con otra y yo muchas veces andaba trabajando. Entonces escuché la voz de Dios que me dijo, el perdón de un hijo abrevia la estancia del purgatorio del padre. O sea, hay que perdonar antes de que se vaya el papá, porque una hora de la tierra son 25 años de purgatorio. Aquí apenas pasa una hora y allá ya pasaron 25 años.
Oye,
entonces pues, hay que perdonar a nuestros padres que nos dieron
la vida. ¿Con qué razón cobran caras las
misas? Sí, pero también, sí, ¿eh? Oye, pero también tiene mucha razón, Dan. Hay cosas que son simplemente imperdonables o que a lo mejor, pues, vaya, no las justificas, no se vale. Yo creo que hay personas que simplemente no nacieron para tener hijos, punto.
Tengan perros primero. Sí. Ya de ahí entrenan.
No, y eso que tiene.
No, y luego también ya van a meter 5 años de la cárcel al que deje un perrito todo el día en la azotea.
En la azotea.
Sí, oiga. O en el balcón, que ahí lo tienen afuera del balcón con lluvia, con viento, con todo. Sí. Sí, también ya van a proteger a los animales también.
Oye, buena hora, porque también ellos están vivos, también ellos son creaciones del Señor y también ellos se merecen nuestro respeto.
Y sienten. Yo, pues no tenía para una caja, una casa de para el perro, le di mi caja de la lavadora grandota y bien que cabe bien a gusto el perro con su cobija. Y siempre que tengo pollitos, así cosas ricas, ten perrito. Oh. Le comparto de mi hamburguesa, le comparto.
¿Cómo se llama su perro?
Dígalo.
Le puso mi hermano
Satanás.
Whisky. Porque mi hermano le gustaba tomar antes y le puso whisky al perro.
A ver si no le pone algunos perico u otros así.
Oye, pero suena bonito, ¿no? Así como whisky, ven, perrito,
whisky.
Perrito, whisky. Doberman.
Es un Doberman.
Ah, no, ese es un Borbón o algo ya más pesado. Un Jack Daniels.
un Merlot.
La Doña Católica con nosotros esta semana. ¿A dónde van?
¡Ay, Monterrey! ¡Ay, cómo quiero a los de Monterrey!
Yo también.
Monterrey está precioso. Esos cerros.
Paseo Santa Lucía.
Colima, espérenme.
¡Ay!
¡18 de mayo, Mamitas Club! Todos los de Colima y los quiero. Muy que si voy a ir. Nada de que no van, pecadores.
Exactamente, todo el mundo allá en Colima.
19, Las Farras, Saltillo. Y 20... Sagar Comedy Las Cumbres en Monterrey.
¡Monterrey, allá nos vemos!
Ya está aquí el show más completo de la radio en español. Jesús y los vacilones. ¡Aquí vamos!
¡Qué gusto que nos acompañe! ¡Qué gusto que está
Gracias.
Con nosotros! Qué gusto que se vino con nosotros también al show.
Está Oiga. Listo para que vayamos a echarnos un round con toda la raza.
Oiga, ¿cómo están?
Qué agusticidad, ¿verdad?
Mire, bueno, doña Petra, le mando un abrazo y un saludo. Y quiero decirle que las quesadillas de Huitlacoche, mire, me siento como si estuviera en la Ciudad de México. Riquísimas. Y luego la salsita que nos mandó antes se me hizo... Así habla doña Petra.
Se rifó, mira, ¿eh?
Hasta acá huele sí. Bien rico.
Amo a esa gente, de verdad, auténticos. Y dice, yo soy chilangota.
De hecho, se alburea. Llega con albures. Señora, no, es que yo tampoco puedo hablar así en el aire. Me fumo.
Oiga, de verdad, quiero felicitarla a usted. Ella vende en los Estados Unidos, dice, desde que llegó. Está vendiendo. Y ella nos platicaba precisamente del que cuando llegó, pues tuvo que buscar ayuda del gobierno y vivió de las estampas mientras pues empezaba su negocito. Dice, ya después de que empecé, pues ya no hubo necesidad, tampoco me voy a aprovechar.
Claro.
Ahí está, utilizó el sistema y utilizó en los Estados Unidos el vivir bajo el nivel de pobreza para poder obtener la ayuda del gobierno. El problema aquí de ustedes o mío o de nuestros radioescuchas.
O del mundo.
O del mundo. Es cuando la gente se aprovecha.
¡Gandallas! Las personas son gandallas que una vez que les tienden la mano a uno, al gobierno, al sistema, hay lo que usted quiera.
Que no necesita la ayuda del gobierno y ahí está solicitando.
Ahí anda.
Sí.
Hay gente que encuentra la manera de aprovechar estos hoyitos legales para explotar, claro, esa parte. Hay gente que lo hace. Ojo, no digo que todos, pero hay gente que lo hace.
A ver, pero está mal, está bien el aprovecharse de este tipo de oportunidades que brindan en los Estados Unidos.
No voy a juzgar porque en algún momento cuando yo recién llegué, mi roomie fue la que me dijo, tendríamos que aplicar, pero de veras no las veíamos negras, o sea, no podíamos. Claro. ¿Ustedes se acuerdan de esta roomie que yo tenía?
¿Tienes hambre? Claro.
Que ya la regresaron, no se acuerdan de ustedes. Bueno, pues con ella un día de plano me dijo, ¿sabes qué?
La regresaron por las estampillas que se andaba vendiendo para comprar vino.
Entonces, de plano dijimos, ¿sabes qué? Vamos a intentar.
Ahorita regresamos.
Fuimos y salió.
No se vaya, porque hay mucha gente que recibe las estampas o las tarjetas estas de
EBIT. Ajá,
como
cupón. Las EBIT.
Sí, para poder ir a la tienda y te dicen, oiga, si quieres yo pago y tú me das el efectivo.
¡No, hombre!
Y se aprovechan y los compran a mitad de precio. ¡Ya volvemos!
Yeah. Este es el show de Jesús y los vacilones.
Una familia que las está pasando duras.
Sí.
Una familia donde uno de los miembros perdió el trabajo.
Okay,
y no tienes cómo vivir, no tienes cómo pagar tu renta, no tienes cómo pagar tus biles. Por supuesto, adelante, busque la forma de que el gobierno de los Estados Unidos le ayude a través de nuestros impuestos.
Claro que sí. Oye, simplemente, si también hay familias que a lo mejor estaban bien y de repente alguno de los miembros se enferma, alguno de los niños, alguien se enferma y ya no pueden costearlo mucho. También esas food stamps son un gran apoyo cuando tienes esta situación.
Bueno, acabamos de pasar la pandemia.
Sí. ¿Eh?
Mucha gente perdió su trabajo.
Que fue justo la situación en la que nos encontrábamos, claro, mi hermano y yo. O sea, de repente nos quedamos una mano sobre la otra y tuvimos que aplicar.
¿Qué haces? Buscas ayuda, buscas el desempleo, buscas estos métodos de recibir esta lana y este dinero y esta ayuda temporal.
Sí,
pero
claro,
mucha gente se acostumbra y te excedes.
Y es que pones un ejemplo bien claro que sí llegó a pasarme a mí y a algunas personas que conozco, que las conocen también ustedes y son figuras que también andan en este tipo de, pues vaya, TikTokers, digámosles así.
Esto,
TikTokers, así lo digamos. Y viven aquí en esta ciudad y tan los voy a quemar porque ellos sí vendían las estampillas, mi querido Jesús. Y es gente que pues yo sí decía, oye, nos van a descubrir y los van a descubrir y puede caernos la ley con todos juntos, porque lastimosamente son roomies y por una persona la llevan todos. Si eso se hace su familia, puede pasar cualquier cosa. Es algo totalmente ilegal e ilegítimo.
A ver, a veces, escúchame, no tienes trabajo.
Ajá.
A veces no tienes cómo mantener o qué darle de comer a tus hijos.
Bueno.
Y recibes la ayuda del gobierno, recibes la tarjeta y solamente puedes comprar comida y ciertas cosas.
Sí, sí, sí.
O sea, no puedes comprar nada así de lujo.
No. Y de hecho hay cosas, incluso dentro de los mismos productos, hay cosas que no puedes comprar.
Ahí estás pagando y te las regresas. ¿Puedo comprar esto? No, con esa no. Ok, muchas gracias. Entonces, esto no. Pero... ¿y qué tal si necesitas $10 para la gasolina?
Bueno, Jesus, pues tienes que buscar también tus... Es que mira, estas tarjetas, este tipo de cosas de ayudas de gobierno son para ayudarte a ti a no caminar tan solo y desvariado, ¿verdad? Porque tú mientras tienes ese apoyo, tienes que tener con eso las fuerzas para conseguir una estabilidad por tus propios méritos. Un trabajo, por ejemplo.
Sí.
Dejemos de lado la pandemia. Eso ya fue una situación
pero
aparte.
Pero si no tienes $1, $2, $3, $4 para por lo menos agarrar el transporte público,
Jesús,
pues tienes que verte obligado a vender las estampillas afuera de las tiendas.
No,
ya regresamos.
No, están mal.
No.
Este es el show de Jesús y los vacilones.
A ver,
es que mira, sí es cierto lo que dice Jesús y en eso tiene mucha razón. Esta tarjetita únicamente sirve para comprar al interior de las tiendas. Pero hay muchas ocasiones en las que dices, ok, es que no necesito comprar algo dentro de una tienda. Lo que necesito es llegar a mi casa, a lo mejor a bordo de un autobús. A lo mejor voy a tener que tomar transporte público porque caminar, pues a lo mejor no es tan viable en mi situación.
Tú necesitas efectivo.
Necesitas el efectivo para lo que sea.
Mal, mal. Es cuando abusamos de la situación.
Claro.
Que ya tenemos un trabajito, ya nos está yendo bien, ya no necesitamos la ayuda, pero sigues mintiendo para poder obtenerla. Mal es cuando ya tienes un empleo y sigues obteniendo la ayuda. Oye, eso es malo. Exacto. Malo es andar vendiendo, yo se las pago y me das el efectivo para comprar vino o para comprar drogas. Eso es malo.
Eso es malo. No, miren, gente, es que lo que pasa es que tienen que utilizar esas ayudas como un extra para impulsarse a sí mismos y de ahí conseguir un trabajo, conseguir a lo mejor un negocio, vender elotes, qué sé yo. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Obvio, con todo se necesita dinero, con todo se necesita efectivo, pero ese apoyo que te están dando es para que tú puedas por lo menos comer, pasar una noche en tal lugar, no sé, X cosa.
Fíjate que
Lo que me refiero es que si usted está aprovechándose de esa situación vulnerable para muchas personas, simplemente estando de vividor, óigame, ¿de qué se trata esta historia?
El otro día, don Juan... Ajá. El señor que vendía las gorditas, pues no lo agarraron acá las autoridades.
Con las manos en la masa.
Y le tiraron todas las gorditas. Entonces, bueno, a veces tienes la intención de salir adelante, a veces no quieres vivir del gobierno, a veces quieres echarle todas las ganas, pero pues tienes que tener también cumplir con las leyes. Digo, no puedes ser un vendedor ambulante nada más porque se te ocurrió un día.
Hay gente a la que siente que si les dan estas tarjetitas, se sienten malos, así como de achis, ¿yo por qué tengo que vivir del gobierno? Y quieren hacerlos por sus propios medios. La cuestión es que, acuérdese, si usted va a hacer eso, acuérdese que está en un país diferente al de nosotros. Allá en nuestro rancho, cada quien ponía su puesto y no pasaba nada. De este lado hay que tener cuidado porque no en todos lados se puede hacer todo.
Use, no abuse. Porque hay mucha gente que se institucionaliza y ya quiere vivir toda su vida del gobierno, ¿eh? Y esto pasa, a veces es costumbre, a veces ya es psicológico. Entonces, ¿de cuál es usted?
ya volvemos. ¿Recuerda, señorita Laura?
Ya está aquí el show más completo de la radio en español. Jesús y los vacilones. Aquí vamos.
La mayor parte de nuestra gente somos de empuje. O sea, sí. Necesitamos nada más de que nos den un aventoncito.
Un arrimón.
Y ya podemos. No, ¿cómo que un arrimón? Ya le echamos todas las ganas. Tampoco queremos vivir todo el tiempo del gobierno.
Ahora, el grueso de nuestra gente que se vino de este lado, por eso se vino. Uh-huh. Se vino porque allá en su rancho no había oportunidad. Bueno, de este lado sí se puede. Uh-huh. Y no vengo a sentarme, vengo a trabajar. Para regresar, para echarle ganas, para que construyan la casa, para lo que sea.
En una idea errónea de que a veces la gente nos tiene como estereotipos de que hay los inmigrantes, los ilegales, los que están aquí sin papeles, viven del gobierno. Oiga, no se puede.
Jamás.
Hay que estar legalmente en el país para poder obtener la ayuda del gobierno.
Exactamente. Entonces, Jesús.
Mucha gente tiene estereotipo de que ahí vienen a quitarnos nuestros impuestos. No es así. A veces la gente que llega y que tiene su green card ya, que ya está viviendo legalmente en este país y que anda buscando la ayuda del gobierno, pues a veces nada más es para empezar.
Es para agarrar vuelo. Para ahora sí empezar a echarle ganas.
Oye, tienes que comer. Para poder salir a trabajar tienes que comer.
Es justamente lo que les estoy diciendo. Tienen que utilizar estas herramientas. Son herramientas así de fácil para lanzarse, para empujarse, para darse un aventón, para ahora sí animarse a poderlo trabajar en el área que no quería, pero es una necesidad. Dejemos de estar llorando que ya no estamos en México, ya no estamos en ningún país de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, etcétera, y estamos ya en los Estados Unidos. Tenemos que trabajar en cualquier cosa, lamentablemente al principio, en algo que quizás no queremos. De alguna forma la vida nos va a sonreír y vamos a crear algo, pero si nos están ayudando.
Ay, ahorita agradecele a Dios si tienes trabajo.
Con algo sí. podemos empezar. Y exactamente, ¿cuánta gente no está viendo allá afuera que no tiene trabajo? ¿Cuánta gente que lamentablemente es inmigrante y necesita ese tipo de apoyos y no son afortunados? Pero ¿cuántos hijos de gente que ya está aquí o que son generaciones primeras sí están aprovechándolos y de gandallas? Da coraje ver entre nuestros propios hermanos paisanos que nos echemos tierra uno a otros también.
Oye, sí, qué fuerte. Fíjate que hay una frase que a mí alguna vez me dijo alguien. Estas tarjetitas, estas ayudas son como andar en la bicicleta con rueditas. Es en lo que tú puedes hacerlo tú solo. Ya después no las necesitas. Es más, te hacen daño a la larga si se las dejas.
Pero no me vas a negar, ¿eh?
Venga.
De que mucha gente la sigue utilizando.
Claro.
Y
claro.
Lleva años.
Y así hay.
Ya regresamos.
Este es el show de Jesús y los vacilones.
God bless America, my home sweet home. Mucha gente.
Y ahora sí.
No, pero es que, sabes que mucha gente, estábamos contestando llamadas telefónicas de nuestra gente y nos están incluso dando nombres y ejemplos de gente que está abusando el sistema.
Oiga, ya quemaron mucho a una sí, misma persona.
No menciones nada.
Gente, nombres. No somos el FBI ni 911. No denuncia pero... aquí véngase a cotorrear con nosotros. Tampoco
lo
le vamos
cierto
a dar.
Es que si existen y si el gobierno de Estados Unidos las ha creado es porque es parte de un sistema y saben que necesitan hacerlo, porque si no, pues a veces tenemos la idea, sobre todo la gente que viene de otros países, sí, que sí. En Estados Unidos todo es bello, que no hay gente pobre, que no hay gente con necesidades. Óigame, no.
¿Tú crees que la gente ya seamos gandallas por naturaleza? Digamos, ¿cuántas sí. veces en México no vimos que, un ejemplo, se volteó un camión de cervezas? ¿Y cuánta rapiña no hay que se está robando las cosas?
Si te dan la oportunidad de aprovecharte, lo vas a hacer.
Cierto, tienes razón.
Lo vas a hacer. Entonces, realmente mucha gente que ahorita nos está acompañando, que quizá esté recibiendo la ayuda del gobierno porque realmente la necesita, úsela. Úsela hasta que usted esté bien. Pero a veces es mejor destetarnos del gobierno para que nos vaya mejor.
Pues eso debe de ser. Eso debe, es como irse de casa de tu mamá.
Es como a veces te corren de un trabajo o te pasan cosas que no esperabas, que no estabas planeadas. Y dices tú, gracias, porque gracias a eso me fue mejor en lo
a
que encontré.
A veces hay que matar a la vaca para que todo salga mejor. La cuestión aquí es que también hay personas que por más que le intentan, que por más que le hacen,
oye, pues ni que,
a veces no sale.
La neta, ni que dieran tanto.
Sí, es cierto. O sea, deberían de darnos también más dinero. Ustedes tienen la culpa. Por eso somos así de gandalles y queremos más y estamos robando.
A lo mejor, fíjate, o sea, tampoco están dando miles de dólares, ¿sí?
No, claro, pero que valga la pena que nos den algo más.
No, pero también esa es la idea de mucha gente. Mucha gente se mete a este programa queriendo agandallar y ya cuando llegan se dan cuenta que en realidad, vaya, gente, no le van a dar mucho dinero, ¿eh? Le van sí. a dar lo suficiente para que coma. Y literalmente, para que coma. Y
un pues traguito, yo estoy a de punto de solicitarlas, ¿eh? La net.
Estamos. Ay. Estamos.
Vete, vámonos.
Vamos juntos. Ay, no,
bueno, hoy no podemos. El lunes es día festivo, ¿eh?
Yo creo que más bien hasta el martes vamos.
Que
muchachos.
Tenga usted un ¿sí? excelente fin de semana largo. Pásela rico. Si va a consumir bebidas alcohólicas, por favor,
no,
no conduzca. Y hasta el martes, hasta el lunes, ¿no?
Hasta el lunes. Trabajamos. Nosotros sí trabajamos y recuérdese que es Memorial Day y un muy bonito fin de semana a todos ustedes.
Ay, gracias. Qué bonito.
Ya, ya.
Bye.